La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. Panorama de noticias.
¿Cómo es la habitación blindada de Cristina, donde encontraron bastones presidenciales y una carta de San Martín? TN Central publicó tres fotos del espacio empotrado en una pared en la vivienda de la senadora en El Calafate. Bonadío había ordenado los operativos por la causa de los cuadernos de las coimas. La investigación de los cuadernos de las coimas tiene a Cristina Kirchner acorralada por la justicia. Durante el allanamiento a su propiedad de El Calafate, Claudio Bonadío encontró una habitación blindada con objetos de todo tipo en su interior, desde carpetazos contra rivales políticos del kirchnerismo, pasando por una carta del general José de San Martín, hasta los bastones de mando de la expresidenta y de Néstor Kirchner. Se publicaron tres fotos del cuarto de la propiedad de Cristina. Se trata de una especie de placar empotrado en una extensión de una habitación, con una puerta especial blindada alrededor de 2 metros de alto. En 2015, el programa Periodismo para Todos había anticipado que el arquitecto que construyó la casa de la expresidenta no había tenido que ver con la reforma que se hizo de ese espacio. En principio querían hacer un quincho en su quinta del Calafate. Entonces se proyectó la obra, comentó en ese momento Ernesto Cañas. El arquitecto confirmó que en los planos originales no estaba ese lugar y que por eso Kirchner le dijo, mediante el secretario Ricardo Barreiro, que necesitaba un espacio para guardar documentos. Entonces modificó una escalera para construir ese reducto en el que tenía que caber una persona parada. Lo hice, le puse una puerta y él se llevó la llave hasta donde él me dijo iban a traer una puerta de un tesoro para empotrarla y quedó ahí, agregó el profesional en PPT. Los efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura habían comenzado el procedimiento en la propiedad, ubicada en la calle Padre de Agostini, el viernes, pero se extendieron hasta el domingo debido a las dificultades para acceder al lugar blindado. El martes a la tarde, Cristina cargó contra Bonadío, cuestionó que durante los procedimientos se secuestraron también las bandas y bastones presidenciales de Néstor Kirchner y de ella. Me acabo de enterar que entre los objetos que mandó a secuestrar Bonadío de mi casa del Calafate estaban las bandas y bastones presidenciales de Néstor y míos. La violación de los derechos y garantías sin límite. Hashtag Argentina sin Estado de Derecho, tuiteó la senadora. Tras su queja, el magistrado ordenó devolverle los bastones presidenciales. Además de los carpetazos, el magistrado encontró objetos de valor como cartas escritas por José de San Martín a su amigo Bernardo O'Higgins, un prontuario del expresidente radical Hipólito Yrigoyen y pinturas de artistas como Marta Minujín. Los hinchas del Santos suspendieron el partido e Independiente pasó a cuartos de final de la Copa Libertadores. La ida quedó 3-0 para el rojo por el fallo de la Conmebol, luego de que el club brasileño incluyera a Carlos Sánchez, quien arrastraba una sanción. Lo que tenía que ser una fiesta terminó en incidentes, palazos, pirotecnia e hinchas del Santos detenidos por la policía. Independiente clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores luego del 0-0 de esta noche y del 3-0 que le otorgó la Conmebol en la ida por la mala inclusión de Carlos Sánchez en el equipo brasileño. La historia estaba igualada al 0 cuando a los 80 minutos se comenzaron a registrar incidentes en las tribunas del estadio Pacaembu. Un grupo de hinchas comenzaron a tirar petardos y bengalas al campo de juego. Rápidamente los futbolistas de Independiente se juntaron en el centro del campo, de juego para refugiarse de los ataques. El árbitro, Julio Bascuñán, esperó 5 minutos a ver si la policía brasileña podía restablecer el orden, pero no fue posible. El chileno no dio vueltas, juntó a los jugadores de ambos equipos y decretó el final del partido. De esta manera, Independiente pasó a cuartos de final de la Copa en un ambiente totalmente hostil. Los hinchas brasileños no soportaron el fallo de la Conmebol, que le dio el 3-0 al rojo en la ida. Otro chofer que transportó bolsos con dinero registró todo en fotos. El testigo protegido, que trabajó para Mariano Martínez Rojas, aportó pruebas clave en el marco de una causa por lavado de dinero. Es un chofer que se animó a hablar y ayudó a meter preso al empresario Mariano Martínez Rojas, deportado desde Estados Unidos este año y acusado de lavado de dinero. La organización se hizo de 300 millones de dólares a través de la compra de billete norteamericano en pleno cepo cambiario, simulando importaciones. Un testimonio, fotos y pruebas, todo eso llevó a la justicia el chofer Claudio Berizán, quien trabajó desde octubre de 2014 a agosto de 2015 bajo las órdenes del empresario Mariano Martínez Rojas, hoy detenido por lavado de dinero. Berizán vive con miedo y no es para menos. Su testimonio permitió no solo la detención de su ex jefe, sino también desbaratar una organización que se calcula recaudó 300 millones de dólares entre 2012 y 2015. Según una investigación que llevó adelante el juez en lo penal económico Gustavo Meirovich, la organización simulaba importaciones durante el kirchnerismo en pleno cepo cambiario y para ello podían acceder a la compra de dólares a precio oficial, pero la mercadería en verdad nunca llegaba. Todo el dinero era girado a cuentas en el exterior. En 2015 Berizán se presentó ante la Procelac, la unidad fiscal antilavado, y denunció todo lo que vio. Sumado a su testimonio clave, aportó gran cantidad de fotos de los billetes que transportó en bolsos, algunas veces pesos, muchas dólares. Según él, era a razón de 5 millones de pesos diarios que retiraba del banco y lo llevaba a financieras o a la bolsa de comercio, entre otros lugares. El chofer dijo que los viajes con los bolsos eran por orden de Martínez Rojas, su entonces jefe, y que no sabe el origen del dinero ni tampoco las personas a quienes iba destinada. Pero todas las pruebas que aportó permitió desbaratar esa organización que lleva gran cantidad de personas imputadas. Uno de los viajes que hizo Berizán fue el 13 de abril de 2015. Ese día el empresario Martínez Rojas fue a la sede central del Banco Patagonia en el microcentro porteño y junto con Sung Kun Wang, conocido como Mr. Corea, y otra persona de nacionalidad coreana, retiraron 5.538.752 pesos de la cuenta corriente de la entidad. Se trata de la cuenta con la que operaba la organización, a partir de la cual compraban dólares para supuestamente importar productos. Ese fue uno de los tantos traslados que hizo. Berizán vive con custodia, 3 gendarmes lo siguen las 24 horas del día y hasta supo integrar la lista de testigos protegidos hasta que decidió salir del programa porque sintió frustración por la poca seguridad que le brindaban. Tal como fue informado oportunamente, Martín Vilca, uno de los gendarmes que debía cuidarlo, lo traicionó. Por una frase de su hijo, Berizán se enteró que el oficial mantenía relaciones con su esposa. Martín se acostó a dormir, le dijo el nene a su papá, y destapó la infidelidad. El testigo presentó los chats como prueba y denunció al integrante de la fuerza de seguridad en la justicia. Los estatales acordaron una mejora salarial, cobrarán 2 sumas extra de 6 mil pesos hasta fin de año. El gobierno acordó con el gremio UPCN 2 montos no remunerativos en octubre y noviembre. El sindicato había firmado una paritaria de 15%. Así que los trabajadores estatales recibirán 6 mil pesos hasta fin de año como actualización de la negociación paritaria de 2018, según acordaron los funcionarios del Gobierno Nacional con el sindicato UPCN. El gremio de trabajadores del Estado había firmado una paritaria de 15%, pero la aceleración de la inflación obligó a una renegociación. En un contexto de adecuación de las metas inflacionarias, el gobierno acordó una retribución para los empleados estatales en dos sumas fijas, comunicaron los ministerios de Modernización y Trabajo. El nuevo acuerdo incluye dos sumas fijas remunerativas y no bonificables de 2.000 pesos y de 4.000 pesos que se pagarán junto con los salarios de octubre y de noviembre respectivamente. La causa por abusos en Independiente irá a juicio en los próximos meses y se investigarán otros 20 casos. En el Club de Avellaneda se comprobaron 15 abusos y hay 5 imputados. Se abrirán nuevos expedientes por las confesiones que se dieron en otros clubes. El dólar dio otro salto, pasó los 32 pesos y el Banco Central salió a contenerlo. La divisa subió más de 50 centavos en entidades públicas y privadas. El mayorista cerró al filo de los 31 pesos con 50 hacia el mediodía. El Banco Central vendió 200 millones de dólares. El Banco Galicia, que suele entregar una de las puntas más caras, vendía dólares a 32,50 hacia las 12 del martes. Otros bancos privados que concentran buena cantidad de operaciones, el francés y el ICBC, lo vendían apenas por debajo. El tipo de cambio oficial del Banco Nación, en tanto, subía 60 centavos hasta los 32 pesos. Hacia el final de la rueda, la entidad pública bajó 10 centavos su precio de venta a 31,90. La educación en problemas. Rectores se llevaron una promesa de Macri. El 15% dejó de ser un techo y es un piso. A partir de hoy se reunirán las mesas técnicas que buscarán llegar a un acuerdo. No habrá cláusula gatillo, pero sí de revisión. El jueves hay una marcha nacional. Paro universitario, el ministro de Educación habló de una campaña kirchnero-trotskista de desinformación. Alejandro Finocchiaro aseguró que el reclamo salarial de los docentes es legítimo y explicó que el gobierno aumentó el presupuesto para las universidades públicas. El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, diferenció el reclamo de los docentes universitarios que mantiene a las universidades públicas sin clases en todo el país de la protesta encabezada por la alianza kirchnero-trotskista que tiró 14 toneladas de piedras en el Congreso en diciembre durante la discusión por el ajuste de las jubilaciones. Según el funcionario, desinforman a la sociedad al sostener que el gobierno desfinanció la educación pública. Hay dos cosas, el acuerdo salarial y la campaña kirchnero-trotskista que se montó desinformando, diciendo que la universidad está desfinanciada. El reclamo salarial es legítimo y trabajamos en eso. Otra cosa es decir que no defendemos la universidad pública. Mienten y los números lo muestran. Nuestro gobierno aumentó más el presupuesto universitario, dijo en conversación con Radio La Red. Finocchiaro señaló que en 2016 el presupuesto para el sector fue de 51 mil millones de pesos y este año se ejecuta una partida de 103 mil millones de pesos, lo que representa un aumento por encima del 100%. Por otro lado, el ministro de Educación ratificó que el reclamo de los docentes es legítimo y confirmó que discutirán un nuevo acuerdo salarial por encima del 15%. Ahora tenemos un panorama mucho más claro y vamos a ofrecer lo que el Estado pueda pagar, aseguró.
¿Cómo le va?
Hola Luis, buen día. ¿Cómo te va?
Bien.
¿Cómo estás, Mariana?
Bien, gracias por atendernos, ministro. Retoman la negociación salarial con los docentes universitarios después de 3 semanas de paro. ¿Cuál va a ser la oferta?
Sí, Luis, ayer estuvimos reunidos con ellos. En primer lugar, nosotros trabajamos en algo que los gremios venían pidiendo hace un tiempo, que era que se perforara el techo del 15%, con lo cual retomar estas conversaciones y establecer buena voluntad de ambas partes, lo que le dijimos ayer fue que ese 15% que estaba programado en nuestra inicial oferta para llevarlo a noviembre iba a ser cobrado ya en septiembre, y que a partir de mañana nos juntábamos con las comisiones técnicas. Yo les dije en sesión permanente, es decir, hasta que nos pongamos de acuerdo para ver cuál va a ser el número definitivo en el que va a cerrar el aumento salarial para los 200 millones de dólares.
Ahora digo, yo entiendo y sé que me va a contestar respecto a la situación económica, pero digo, el 15 de septiembre, para septiembre estaremos en 25-26%, porque digo, con el 4 de este mes, más los 19,7 ya estamos en 23, siendo optimista vamos a estar en 26% para septiembre.
Sí, Luis, también hay una cosa que hay que pensar, y es que los acuerdos salariales universitarios no corren de enero a enero, sino de marzo a marzo. La inflación de enero y febrero a los docentes universitarios ya le fue compensada por el acuerdo del año pasado, ¿no? Entonces, a partir del miércoles lo que nosotros vamos a ver es cuál es el número definitivo del cierre del acuerdo salarial.
Ahora, hay un dato, estamos en septiembre, todavía no hay acuerdo salarial. Digo, y concretamente, me parece, ¿no? Los docentes este año pierden contra la inflación.
Hay que ver, Luis, en qué número nos vamos a poner de acuerdo. Nosotros, en el marco de restricciones que tiene hoy el Estado Nacional, vamos a hacer el mayor esfuerzo para que los docentes universitarios cobren el mejor salario que podamos pagar. Y yo creo que eso también ha sido entendido. Ayer fue realmente muy cordial la reunión con los gremios.
Ahora digo, pensaba como política de Estado y pensando que lo que hace una política central, y yo entiendo, no es un juzgamiento personal, ministro Finocchiaro, pero decir, vamos a hacer el mejor esfuerzo para que tengan el mejor salario. Digo, no sabemos si van a poder empardar a la inflación. Da la impresión como que la universidad pública está complicada.
Mira, Luis, acá hay dos cosas, ¿no? Una es este desacuerdo salarial que estamos teniendo y que yo confío en poder solucionarlo antes posible, pero también ha habido toda una campaña que se ha montado en esto, y esta campaña no la han hecho los gremios docentes universitarios, sino esa alianza kirchnero-trotskista que en diciembre tiró 14 toneladas de piedra, desinformando, diciendo que la universidad está desfinanciada, Luis, desde que asumimos nosotros con un presupuesto de 51 mil millones de pesos para el sector universitario hasta el presupuesto que estamos ejecutando, 103 mil millones, ha habido un aumento del 105% contra una inflación del 95%. El año pasado el presupuesto creció un 44%, Luis. Tampoco es verdad que se esté subejecutando nada, porque como viene la transferencia pasa a la universidad.
Pero Alejandro, yo la verdad que te escucho con atención y todo esto. Alianza Kirchnero-Trotskista, estamos en septiembre y no hay acuerdo salarial. Les ofrecen 15% a septiembre. O sea, yo sé que yo tengo claro quiénes son, tengo absoluta. Pero me parece que acá la alianza Kirchnero-Trotskista se da de patada con la aritmética.
Porque hay que diferenciar dos cosas, Luis. Una es este desacuerdo salarial con este conflicto que nosotros admitimos, cuyo reclamo es legítimo y que vamos a trabajar para solucionarlo con los gremios. Y otra cosa es decir que este gobierno no defiende la universidad pública, otra cosa es decir que este gobierno desfinancia la universidad pública, porque eso es mentira. Y es mentira porque no se apoya en los números, y los números no mienten, Luis. Eso lo sabés vos, porque muchas veces hemos discutido con vos sobre este tipo de cosas. Son dos cosas diferentes. El tema salarial lo vamos a discutir. El otro tema simplemente es falso. Nuestro gobierno aumentó más el presupuesto universitario de lo que lo aumentaba quienes nos critican cuando eran gobierno.
pero está bien, sí, pero a mí, yo no estoy diciendo...
No, pero
no es menor lo que gana un docente, Alejandro. O sea, pues, sí, de financiar la... A mí el concepto de financiar la universidad pública, me parece que si un docente en septiembre no tiene acuerdo y le vamos a ofrecer el 15 cuando la inflación es del 25,
¿y
es de financiar la universidad pública?
No, no le estamos ofreciendo el 15. Estamos diciendo que hemos perforado ese techo y que a partir del miércoles vamos a ponerle un número definitivo, ¿sí?, a ese acuerdo salarial. Justamente lo que hicimos ayer, y que constituyó un avance, fue haber perforado ese techo del 15%.
Ahora,
eso fue, justamente sí. Es todo lo contrario, Luis, de lo que estás diciendo.
Pero y la propuesta del miércoles, pero, ministro, para que quede claro, la propuesta del miércoles en este cuarto intermedio va a ser para llegar, se está hablando de una inflación del 30-35% anual, y ahora están acordando a un 15 a septiembre. Digo, ¿es otro 15 para hasta marzo?
Mariana, eso lo vamos, vos sabés que yo jamás doy cifras por los medios que antes no haya hablado.
¿Pero se va a acercar a la inflación para tener una...?
Vamos a hacer el mejor aumento posible, Mariana, porque mira, con toda esta cuestión de las proyecciones, en el año 2002 se iba a 10 pesos el dólar. ¿Se acuerdan ustedes? Había gente que compraba dólar futuro a 10 pesos. Y todos perdieron. Todos perdieron porque al fin de ese año el dólar estaba en 12.75. Entonces, no, tenemos que ser realistas. Las universidades en algún momento también con nosotros, nos tenemos que mirar hacia adentro del sistema, tenemos que planificar mejor el sistema. Escuchen lo que está diciendo Guillermina Tiramonti, que es una gran experta en educación sobre el particular. Nosotros no podemos seguir teniendo, Luis, carrera donde hacen más profesores que alumnos.
Está bien.
La tenemos en una universidad y no en cinco que están una al lado
claro.
de la otra.
Pero ¿sabes qué
no,
pasa?
Pero eso también lo hace.
Sí, claro. Pero en la coyuntura yo quiero decirte esto, Alejandro. El gobierno dijo hace un año exactamente que la inflación iba a ser del 10, después del 15. Hoy la inflación con suerte va a ser del 35. Y yo pedirle al docente que tenga la esperanza de que van a hacer el mayor esfuerzo después de esto que... Yo no puedo calificarlo menos como error. Entonces digo, la verdad que es casi un acto de fe el que se le pide a los docentes y a los laburantes en general.
No es un acto de fe. Porque cuando nosotros, Luis, hicimos la oferta del 15%, fue en ese contexto del que vos hablás. Después hubo un tiempo en que la negociación estuvo parada, porque cuando comienza esta tormenta, que nuestro gobierno reaccionó rápidamente para que no se transformara en una gran crisis, hubo un momento de incertidumbre donde claramente no se podían hacer ofertas porque no se sabía lo que se podía pagar. ¿Sí? Inclusive nosotros ofrecimos ir acompañando la inflación y eso fue rechazado. Entonces, ahora nos sentamos con un panorama un poco más claro y vamos a ofrecer lo que el gobierno o el Estado pueda pagar y que sea lo mejor para los docentes y a poner un acuerdo con ellos. Y no lo vamos a hacer sin ellos.
Ajá,
por eso, sí. Si no, por favor, Mariana.
No, está bien. Hoy se juntan con Macri los rectores, usted en Olivos o en Casa de Gobierno a las 5 de la tarde.
Hoy los rectores.
¿Y el mensaje cuál es en esta charla que estamos teniendo? ¿Cuál es el mensaje de los rectores?
De seguir trabajando para hacer una universidad pública cada vez mejor. Y para eso nosotros tenemos que trabajar Estado, Gobierno y las universidades, que como ustedes saben son autónomas, para ir corrigiendo algún proceso de corregir y seguir mejorando lo que está bien.
Está claro.
Eso es lo que tenemos que trabajar.
Gracias, ministro. Te dejo un saludo.
No, por favor, a ustedes. Gracias, Luis. Gracias, Mariana.
Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación.
Taller de locución y audiencias. Técnicas y práctica de la oratoria para expresarnos y comunicarnos bien. Inicio 11 de septiembre de 2018, dirigido a jóvenes y adultos. Se dictarán los martes de 16:30 a 18:30, en Biblioteca Popular y Parlante Nuevo Ser. Informes e inscripción, Ayacucho 2377, San Martín. Teléfono 4754 2814. Correo electrónico bibliosnuevoser@hotmail.com. Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Panorama informativo.
Meningitis. La Sociedad de Infectología aclaró que la vacuna de los 11 años no se eliminó, se pospuso. Especialistas informaron que la enfermedad tiene baja incidencia en el país y que es importante focalizarse en el grupo de riesgo, que son los chicos de hasta 15 meses. La casa propia cada vez más lejos. Una familia necesita ingresos por 73 mil pesos para acceder a la casa propia en la ciudad. La nueva devaluación del peso hizo aún más inaccesible la compra de la primera vivienda. Dólar más caro, menor salario real y tasas más altas son las claves. Permitirán tomar créditos hipotecarios UBA para la compra de inmuebles desde Pozo. Para revivir al mercado inmobiliario, el gobierno acordó con empresarios habilitar préstamos de ese tipo para viviendas en construcción, por lo que la inversión inicial será más baja. El Tango 01 no encuentra dueño y se subastará por partes. El gobierno decidió tasar sus piezas ante la imposibilidad de vender el avión. El proceso estaría a cargo del Banco Ciudad. Macri se mostró junto a Roca en Vaca Muerta en medio de la causa de los cuadernos de las coimas. Dijo Macri: con Vaca Muerta tenemos que generar 500.000 de puestos de trabajo. Secuestraron y asesinaron a una enfermera en México porque a su familia no le alcanzaba para pagar el rescate. A su bebé le amputaron las piernas por sus torturas y ahora vive un calvario en la cárcel. Condenado a 10 años de prisión, el hombre sufrió una feroz golpiza de dos presos que conocían el caso. Se incendió la entrada del Teatro Presidente Alvear sobre la Avenida Corrientes. Las llamas afectaron la marquesina. Está cerrado hace 4 años por obras de refacción. Presentaron el Partido Celeste, el primero autodenominado Pro Vida del país. El grupo se definió como una fuerza aconfesional. Se oponen al aborto y a la eutanasia. Femicidio en Córdoba. Un hombre asesinó a su pareja a golpes. Con sus últimas fuerzas, la víctima llamó a la policía y denunció a su novio. Quedó detenido, acusado de homicidio calificado. Los celulares robados dejarán de funcionar en todo el país. Y se dieron instrucciones sobre cómo registrar tu teléfono. ¿Qué hacer si te lo robaron? ¿Cómo saber si el que compramos se puede usar? Y todos los datos que tenés que tener en cuenta. Hoy entró en vigencia el sistema por el que dejarán de funcionar en cualquier red móvil los celulares robados o adulterados. ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones, volvió a promocionar el asterisco 910, un número que permite avisar si nos robaron o hurtaron el celular para poder bloquear el equipo llamando desde cualquier teléfono. La justicia le negó el pedido de libertad a José López en el juicio por los bolsos con 9 millones de dólares. El exsecretario de Obras Públicas es juzgado por enriquecimiento ilícito. Es el funcionario K de mayor peso que se convirtió en arrepentido en la causa por los cuadernos de las coimas. Estudiantes de Derecho sacaron la imagen de la Virgen de la facultad y colgaron pañuelos verdes y naranjas. La acción fue llevada a cabo por los alumnos de la Universidad Nacional en Córdoba al grito de Iglesia y Estado, asunto separado. El episodio ocurrió el lunes por la tarde, cuando un grupo de jóvenes bajó entre aplausos y gritos la caja de vidrio donde se encontraba la representación de la Virgen. En el soporte de metal que quedó vacío, colgaron pañuelos verdes y naranjas que simbolizan la lucha por el aborto legal y por campaña federal para la separación de la Iglesia y el Estado.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.